Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente, donde analizaremos las noticias del día en compañía de don Antonio García Trevijano. Hoy es 22 de enero, martes, y vamos a comenzar las noticias con la corrupción. Ayer hablábamos de la corrupción del PP en primer lugar, y hoy vamos a hablar de la del PSOE. En el diario El Mundo aparece un titular en primera página que dice: el PSOE dice que contratar a afines es legal y moral. Lo ha dicho la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, en referencia a una información que el mismo diario El Mundo aportaba ayer en su primera página, según la cual la Fundación Ideas, perteneciente al PSOE, pagó 600.000 euros a varias empresas, entre las que se encuentra una dedicada a las traducciones perteneciente a una hermana de la vicepresidenta Elena Valenciano. Hay otra, dedicada a la consultoría, propiedad de un amigo del gerente de la fundación, Joan Cornide, y una tercera de la propia esposa del director de Ideas, Carlos Mulas. El mencionado Joan Cornide es gerente del PSOE y de la Fundación Ideas. Este ha declarado que hay que tener cortesía con los amigos, don Antonio.
Muy bien.
Este Joan Cornide fue el
creo
que
la cortesía habrá que tenerla con los amigos y con los extraños, pero en fin, vamos a
este,
ver.
Este Joan Cornide relevó a Ramón Moreda, que fue gerente en la etapa de Filesa. Supongo que usted recordará esta etapa.
Muy bien, y todos los españoles.
Él fue el responsable de la negociación, Joan Cornide, con donaciones millonarias de deuda con el Santander y la BBK, que según el Tribunal de Cuentas nunca ha podido comprobar si se trató de una vía de financiación irregular del partido. El PSOE aseguró que los bancos le perdonaron hasta 19 años de intereses de demora por impago. Don Antonio, más corrupción en este caso en el PSOE. ¿Qué tipo de corrupción es y cómo se puede solucionar? ¿Qué soluciones plantea usted ante esta corrupción?
Bien, Javier, siguiendo lo que ayer anunciamos, de que a partir de estos momentos, donde todo el pueblo español, el 90 y tantos% de la población, sabe que la corrupción es sistemática y que todos los partidos políticos están corrompidos, tanto el PP como el PSOE, como Izquierda Unida, como todos, no digamos los partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco, en todos, en los ERE de Andalucía, de todo tipo de corrupciones. Pues ya anunciamos y hoy confirmamos que vamos a dedicar principalmente nuestro tiempo al análisis de las causas de la corrupción y a la forma institucional de evitarla. ¿Qué tipo de constitución, qué tipo de instituciones, qué tipo de leyes son las adecuadas para que prácticamente eliminar la corrupción o reducirla a porcentajes insignificantes, como debe ser en cualquier tipo de democracia verdadera, no de este simulacro, de este como si fuera una democracia, cuando es un cortijo en manos de los partidos que se reparten la riqueza junto con los grandes agentes de la finanza, como son los bancos. Se reparte la riqueza producida por el ahorro de los españoles y lo están dejando a España y la economía española, como sabéis, en un verdadero erial. Pues bien, me has preguntado, en primer lugar, qué clase de corrupción es la que has descrito ahora referente al PSOE y a su fundación Idea o la revista Ideas. Claramente, ese es un tipo de corrupción que está muy estudiado y conocido desde la antigüedad. Se bautizó más tarde en la Edad Media, pero antes en la antigüedad, en la Grecia clásica, bajo la tiranía de Pisístrato, fue sistemática la colocación en los puestos claves y en los cargos y en las remuneraciones a los familiares y amigos de Pisístrato. En Roma nos ha transmitido las actuaciones de Marco Antonio contra Pompeyo por su corrupción mediante la colocación extraordinaria del mediocre suegro Metelo Escipión. También es muy conocida el discurso de Marco Antonio contra este tipo de corrupción. Pero es durante la Edad Media en el seno de la Iglesia y en concreto en el seno de la sede papal, de Roma, de la Iglesia Católica, de lo que hoy es el Vaticano, durante la Edad Media y en concreto bajo el papado de Calixto III, cuando aparece como un fenómeno nuevo en el sentido de regularizado, de una manera originalísima. Claro, sabido es que los sacerdotes no pueden casarse y en consecuencia no pueden tener hijos. Pues este inconveniente, a partir de Calixto III, los papas que tenían amantes y hijos bastardos, hijos ilegítimos, crearon una costumbre extraordinariamente positiva para convertir los papados en reinados sujetos a la ley de sucesión. Pues, y el ardid extraordinario fue que los hijos ilegítimos de los papas, que luego fue extendido también a los hijos ilegítimos de cardenales, obispos, arzobispos y curas, los hijos ilegítimos eran reconocidos y tratados e incluso inscritos en los registros de la Iglesia como si fuesen sobrinos. Y ahí la palabra nepote, que aunque hay un emperador romano que se llama nepote, el origen del nepotismo es la práctica de premiar a los sobrinos, unas veces casi en el origen que eran hijos bastardos, pero luego sobrinos o familiares en los puestos de mando de las sociedades del nepote, que es el corruptor, mediante el favorecer todos los y entregar los bienes honoríficos y económicos a sus familiares cercanos o amigos. Este fenómeno se conoce con el nombre de nepotismo, del latín nepote, que es el sobrino. El caso más escandaloso que ha llegado hasta nuestros días, y que lo pongo solo como ejemplo, pero para ilustrar la gran tradición que hay en las sociedades mediterráneas, porque los ejemplos todos que doy a Grecia, Roma en la antigüedad, y luego la Edad Media, el Vaticano, y hoy pues Italia, Grecia y España son ejemplos donde el nepotismo se convierte en factor de gobierno. Claro que es corrupción, y la corrupción, es, como digo, es factor de gobierno. Pero dentro de las corrupciones, la más llamativa, por ser evidente y no ocultada, es la de corrupción conocida con el nombre de nepotismo. La más, digo, se arranca con Calixto III, que a su hijo Rodrigo, que es sobrino, su hijo, llega a hacerlo papa con el nombre de Alejandro VI, que está en la familia Borja. El Calixto III es casi el primer papa de la familia Borja. Pero ya, e incluso Alejandro VI luego tiene como hijo a Alejandro Farnesio, que es hermano del amante de Alejandro VI, y también y que llegó a ser también papa con el nombre de Pablo III. Luego se hizo cardenales a sus dos sobrinos de 14 y 16 años. En este caso, como yo he estudiado particularmente la historia florentina de los Médicis, no solo a través del libro maravilloso de Maquiavelo, que se llama Historia Florentina, sino en otras muchas fuentes, casi me he llegado a especializar en el conocimiento de ese del siglo, de la mitad del siglo XV de Florencia. Pues bien, ahí también, en los Médicis, hubo un cardenal Médicis que llegó a ser cardenal con 13 años. Y todo este fenómeno no pudo acabarlo, intentó acabarlo en el año 1690 aproximadamente. Quiso acabar con estas prácticas de nepotismo, lo quiso acabar el Papa Inocencio XII. Pero tampoco lo logró, porque lo único que hizo fue limitar el nepotismo a que no pudiera ser utilizado para nombrar sucesores más allá dentro de la Iglesia, más allá del cargo de cardenal. Así se prohibió que por medio del nepotismo se llegara a ser Papa. Luego, después de este antecedente tan conocido, el caso más llamativo en la época moderna de nepotismo lo hizo Napoleón. Napoleón fue el colmo de la corrupción en favor de su familia. era un corso muy, que como los italianos, muy apegado a su familia, a su madre, a sus hermanos, su hermana Leticia, sus hermanos José Bonaparte, como sabéis, lo hizo rey de España. Pero es que casi conquistaba terrenos y territorios para dárselos en posesión, en dote, a sus hermanas. Al general Murat, que es jefe de la caballería de Napoleón, que se casó con Carolina, hermana de Napoleón, lo hizo rey de Nápoles. Y a propósito de este reinado, es decir, que la preocupación del tirano, del dictador, de asegurar su poder rodeándose de familiares y amigos, en este caso de Murat y de su hermana Carolina, hermana de Napoleón, falló. Porque Murat, cuando Napoleón fue derrotado por el ejército austriaco que invadía Italia, pues Murat y Carolina se aliaron con los austriacos para combatir a Napoleón. Se convirtieron en sus enemigos. Napoleón luego les perdonó, como era un hombre muy generoso, como perdonó a Josefina sus traiciones cuando regresó de Egipto. Es decir, y Napoleón los perdonó. Pero estos son los casos más patentes históricamente de nepotismo. Hoy hablamos, con estos antecedentes ya puedo juzgar la inmoralidad tan grande que implica la declaración de la Fundación Ideas cuando acaba de decir la noticia que nos ha leído Javier, diciendo no solo que hay que tener la cortesía con los amigos, sino diciendo que contratar a estos amigos o estos afines es legal y moral. Bueno, es que es imposible llegar más lejos en la desviación de los principios morales y de, por tanto, de la corrupción ética. ¿Cómo se puede llegar un partido estatal, un partido financiado por el Estado? Es como si el Estado hablara. Y estamos en un país donde un órgano del Estado como el PSOE dice, a través de su fundación Ideas, que contratar afines o amigos es un hecho legal y moral. Legal, por supuesto, puesto que no hay ninguna ley que lo prohíba, eso lo admito, pero moral, que sea un tema moral legítimo, lícito, ético, que cargos públicos, en puestos públicos, no en empresas privadas, en el Estado, en los órganos del Estado que es el PSOE, en las fundaciones del PSOE que son del Estado, porque son órganos del Estado financiados por el Estado, que ahí se les dé cargo y dinero y contratos, se seleccionen los contratos a los afines y amigos, eso es una inmoralidad conocida con el nombre de nepotismo. Eso es lo mismo que hacían los papas Borgia, los más corrompidos de la historia del Vaticano, que además eran de origen español, de Gandía. Esto, la revista, y lo ponen en letra, en artículos, en la revista de Ideas, en una fundación Ideas, en sus publicaciones. El caso que ha hablado de Joan Cornide, que es gerente del PSOE y de la fundación Ideas, es escandaloso, no solo por los hechos que tú has relatado, sino porque están justificando que los amigos hayan cobrado 400.000 euros por asesorar fiscal y jurídicamente a la Fundación Ideas. 400.000 euros, una fortuna distribuida con arreglo a los criterios de nepote, del nepotismo. Que ahora, una vez clasificada, definida y concretada este tipo de corrupción, solo queda decir cómo se debe de combatir en la historia y en mi pensamiento. En la historia se ha combatido por el desprecio que ante la opinión pública, en los casos de libertad de expresión, el desprecio que produce en la opinión pública el hecho de que alguien nombre para los cargos públicos o que contrate con empresas públicas, un miembro del gobierno, que están controladas por amigos, familiares o familiares directos e indirectos o amigos y lejanos, quiero decir, no indirectos, por amigos. Eso la opinión pública lo condena. Pero en aquellos casos, como es el de España, donde no hay opinión pública, porque la opinión que hay en España está producida por un consenso de todos los medios de comunicación basado en la mentira, como es, uno, calificar el régimen español de democracia. Eso es un consenso de la mentira que los medios de comunicación siguen escrupulosamente para decir que esto es una democracia. Segundo, la presunción, otro consenso, de que en la democracia pues hay libertad de elección. Se puede libertar en los cargos públicos a quien sea, a tus amigos, porque los va a discriminar, ni a tus familiares, porque los va a tratar peor que a otros. Dice, pues igual, y en caso de igualdad, pues los prefiero porque tengo más confianza en ellos. Y esto es lo que está en la base de los países mediterráneos acostumbrados a las tradiciones de picaresca, donde el más listo, el más aprovechado, es capaz de cualquier cosa para ocupar un puesto en el Estado, puesto que son el origen de la pobreza. El origen en la pobreza es lo que causa estas carreras hacia colocarse puestos fijos en el Estado, que en España se traducen por fases célebres, como por ejemplo Natalio Rivas, un ministro de la monarquía, que donde iba el pueblo le pedía: Natalio, colócanos a todos. Pues eso es el nepotismo. Y eso está arraigado en los países mediterráneos, y en España, como en Italia y en Grecia, de una manera muy fuerte. Pues, para atajarlo, para impedirlo, no solamente hace falta la condena de la opinión pública, que en este caso no lo hace, en el caso español, que considera casi normal. Porque como de la misma manera que en las empresas privadas, botín en el banco sucede a su padre, eso es un hecho propio de las oligarquías. La oligarquía es normal, natural, bueno, pero son empresas que están dominadas por el capital privado. Y sí, eso es una práctica muy difícil, casi imposible de combatir, porque depende de los socios. Y como las grandes sociedades hoy, con millones y millones de socios, están controladas por la minoría de control, con unos paquetes muy pequeños, si esos paquetes muy pequeños que controlan bancos y las grandes sociedades designan en los puestos de directores, managers o sucesores de los presidentes a los hijos o sobrinos, pues eso es muy difícil, casi imposible de combatir. Pero en el Estado es distinto, porque son capitales públicos, administración de fondos públicos, y ahí los contribuyentes y la opinión debe estar en contra de que el criterio selectivo para los cargos públicos o para la contratación, para conceder contrato o contratas, sea la relación de parentesco conocida con el nombre de nepotismo. Eso está condenado. Y en mi pensamiento, no en mis libros, desde hace mucho tiempo ya expuse que tiene que haber una ley especialmente concebida contra el nepotismo. Y esa ley es muy sencilla de concebir. Es una ley obligatoria, no solo para todo el Estado, órganos del Estado, administración del Estado, burocracia del Estado, funcionarios del Estado, en todas esas cadenas, incluidos los partidos estatales. Porque si el PSOE y el PP y Izquierda Unida y CiU, todos, y Esquerra Republicana son órganos del Estado, pues en esos órganos del Estado es imposible, hay que impedir por una ley que los hijos de Puyol suceden a Puyol, porque es un órgano del Estado, están financiados con dinero público, eso no es una empresa privada, eso es un escándalo, y no está tratado como escándalo porque se considera normal. ¿Quién lo considera normal? Pues todas las personas que no distinguen entre lo que es privado de lo que es público y que no saben que un partido político hoy en esta monarquía de Juan Carlos es un asunto público perteneciente a la esfera del Estado, porque son órganos del Estado. Pues bien, la ley que yo propongo es muy sencilla de concebir. Basta prohibir en esa ley que en cualquier área del Estado o de los partidos políticos puedan contratar, dar cargos los jefes o contratar con empresas pertenecientes o controladas o con puestos directivos de parentesco hasta el cuarto grado. Es decir, de la misma manera que en el Código Civil el heredero legal, si se muere una persona sin testamento, los herederos legales son hasta el cuarto grado. Pues es con ese mismo criterio de hasta el cuarto grado que sirve para decir quiénes son los herederos legales si no hay testamento, ese mismo criterio es el que debe de aplicarse a todos los sectores de la administración pública, incluidos los partidos políticos, puesto que son estatales, para prohibir no solo en nombramiento de cargos públicos, con sueldo o sin sueldo, porque también los honores deben estar prohibidos, sino prohibir también la contratación con empresas donde tengan un puesto dirigente, aunque no lo controle. Basta que en esa empresa esté como un pariente cercano, dentro del cuarto grado, con el titular del ministerio o del cargo público o del partido que controla las adjudicaciones, para estar prohibido. Es una buena ley de contratación, de nombramiento de cargos públicos y de contratación con las empresas del Estado, es suficiente para acabar prácticamente al 100% con el nepotismo. Otra cosa es la amistad. Eso es muy difícil. Eso pertenece más bien a la esfera de la opinión pública y del ámbito de influencia del sector privado, es decir, de la hegemonía civil en la esfera pública. Ese es otro asunto del que otro día trataremos. Hoy me basta decir que el remedio contra el nepotismo está en una ley que prohíba los cargos dentro del cuarto grado del jefe del departamento, del partido o del Estado, del presidente, que sea el responsable del nombramiento o que pueda influir. Y lo mismo la contratación con empresas donde tenga un puesto directivo, aunque no sea el gerente, donde tenga una influencia cualquier pariente dentro del cuarto grado.
Pues una pausa y pasamos a la siguiente noticia. Continuamos con noticias de corrupción. El Mundo titula en la portada, en su primera página: Bárcenas utilizó a Sanchís. Se refiere a Ángel Sanchís, que ya hablamos sobre él ayer, que es el que fue el tesorero con Fraga y que ahora posee una finca de 30.000 hectáreas con cítricos en Argentina. Bueno, pues utilizó a Ángel Sanchís para vaciar su cuenta suiza. Días después de la detención de Correa, avisó al Dresner de la visita como persona de su total confianza del tesorero en tiempos de Fraga, dice el diario El Mundo. Ángel Sanchís preguntó cómo hacer la liquidación total o parcial de la inversión y retirar los fondos tanto en cash como por transferencia. Esas fueron sus palabras exactas. Y dice también el diario El Mundo que poco después del viaje a Ginebra de Sanchís, cerca de 3 millones de euros fueron transferidos a una sociedad a la que está vinculado. Don Antonio, más corrupción, bueno, ya sí, lo hablamos ayer.
No, aquí lo que yo debo de decir, como siempre, habituarte a ti y a los oyentes, que ahora mi función es clasificar en tipos los distintos casos de corrupción que diariamente se denuncian. Ahora este ha pasado al que hoy está es la habladuría de toda España: la corrupción del PP, que ha sido puesta de relieve por haberse hecho públicas las cuentas bancarias de Bárcenas, que es el tesorero, nada menos que el tesorero del PP. Se han hecho públicas sus cuentas en Suiza, en un banco suizo, que acabas tú de nombrar, el Dresner. Y yo debo de decir, ahora debo de aclarar qué tipo de corrupción es, qué consecuencias tiene y cómo puede ser evitado en el futuro, en una futura democracia española, cómo se evitaría este tipo de corrupción que claramente pertenece a lo que se llama en la ciencia política descriptiva corrupción de partido. Esto no es una corrupción de personas. Se podrá ahora condenar a Bárcenas como a todos los anteriores secretarios generales que han dado el visto bueno a esto, todo desde el Mancha, Antonio Mancha, hasta Bestringe, Álvarez Casco, Acevedo, hasta Cospedal, hay todo lo que queráis, todos los cargos desde Fraga hasta Rajoy en el PP son evidentemente responsables de lo que sucede en las cuentas del PP, porque repito, no es un partido político perteneciente a la sociedad, no es una organización como puede ser una sociedad anónima o una fundación privada, no, es un órgano del Estado, un órgano público. Sus finanzas están bajo el control de los tribunales de cuentas y de los órganos del Estado, porque los partidos políticos, después de la guerra mundial, en las primeras constituciones que regularon ya los partidos, como fue la italiana, la del 47, de donde sale esta española del 80, del 78, pues casi 40 años después, no, 30 años después, pues estas constituciones constituyen a los partidos políticos en órganos del Estado. Dejan de ser entidades, sociedades, organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, al ámbito privado, y se convierten en órganos públicos del Estado, sujetos, por tanto, a las responsabilidades y leyes que dirigen, controlan y gobiernan, esas leyes, el funcionamiento de todas las entidades públicas. Pues bien, con arreglo a este criterio de los estados actuales de Italia, Grecia, España, etcétera, la corrupción del tesorero evidentemente implica una corrupción del partido, porque el tesorero es imposible que en el caso de Bárcenas, por ejemplo, tesorero, haya colocado en Suiza 22 millones y pico y medio de euros sin que el presidente del partido, el secretario general del partido, no lo autorice. Eso es imposible. Eso podía haberlo hecho un mes, una semana, y lo hubieran echado, sí. Pero que más de 20 años siendo tesorero y gerente y tesorero, es imposible que Bárcenas haya podido actuar bajo su sola responsabilidad. Eso es imposible. Si estás 20 y tantos años controlando las finanzas públicas de un partido estatal como el PP, eso quiere decir que lo que él haya hecho está avalado, cubierto y amparado por los jefes supremos del Partido Popular, desde Fraga, Aznar y Rajoy y todos los secretarios generales. La cúpula máxima del PP es responsable de que Bárcenas haya desviado hacia cuenta en Suiza la cantidad de, hasta ahora descubierta, de 22 millones y medio. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con que diga que la corrupción de Bárcenas es una corrupción del Partido Popular. No es suficiente, porque una ley reciente ha querido ser modificada, en concreto el pasado día 31 de octubre, en el Congreso de los Diputados, aprobó una reforma parcial del Código Penal propuesta por el ministro de Justicia, por el señor Gallardón. Esa modificación parcial del Código Penal entró en vigor hace 6 días nada más. ¿Y qué es lo que esa modificación implica? Pues nada menos que por primera vez desde que existe la Constitución española, de los últimos 30 y tantos años, por primera vez se excluye a los partidos políticos y a los sindicatos estatales, que son todos estatales, de la inmunidad penal de la que gozaban hasta hoy, hasta hace 6 días. Hasta hace 6 días, los sindicatos y los partidos políticos no tenían responsabilidad penal. Así de claro. Eso pocos españoles lo saben. Hasta hace 6 días, los partidos políticos y los sindicatos eran inmunes. Podían cometer cualquier tipo de delito y no tenían responsabilidad penal. No podían ser sujetos pasivos de una condena. Pero esta modificación, que esto es lo que tampoco saben la gran mayoría de los españoles, esta modificación parcial del Código Penal fue aprobada solamente con los votos del PP, del partido UPyD de Rosa Díaz y de Izquierda Unida. Nada más. Porque el PSOE, CiU, es decir, Convergencia, Unión, y PNV, es decir, el PSOE, y los dos principales partidos junto con Esquerra Republicana del independentismo de Cataluña y el País Vasco, junto con el PSOE, esos tres partidos no apoyaron esa reforma y pidieron que siguieran siendo los partidos políticos y los sindicatos exentos de toda responsabilidad penal. He de llamar la atención que el periódico La Razón, que da la noticia, equivoca el título. Y el título dice todo lo contrario. En el título de La Razón, en la página 16, dice: el PSOE se opuso a suprimir la responsabilidad penal de los partidos. Si es justamente lo contrario. Se opuso a que, a partir de ese día de hoy, de hace seis días, los partidos políticos fueran responsables penalmente. Por tanto, no se opuso a suprimir, al contrario, lo que se opuso es a que no hubiera responsabilidad penal. ¿Cómo iba a suprimir? Si estaba suprimida en la anterior ley, ¿cómo se iba? ¿El PSOE se opuso a suprimir? ¿Suprimir qué? Si estaba suprimida, si no eran responsables penalmente los partidos ni los sindicatos. Lo que se opuso el PSOE fue precisamente a que fueran responsables penalmente. Y eso es de una importancia trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Pues voy a explicarlo como jurista y abogado que soy. Esto no quiere decir que a partir de ahora los partidos políticos y los sindicatos, como entidades jurídicas con personalidad propia que pueden contratar en su nombre, ello no quiere decir que puedan ser enviados a la cárcel. Un partido político, una persona jurídica, no puede ser objeto de una privación, de delitos de privación de la libertad. Pueden ser objeto, claro, de sanciones económicas, de sanciones legales para determinadas actividades, prohibirle determinadas actividades, pero meterle en una cárcel a un partido no. Eso no. Lo que quiere decir es que los delitos cometidos en nombre de un partido, por los jefes de un partido, el responsable penalmente es el partido. Y sus administradores y gerentes pueden ir a la cárcel por delitos de partido, cometidos en nombre del partido. Esa es la novedad, que hace solamente seis días entró en vigor. Parece mentira que después de 30 años los españoles no sepan que todos los delitos cometidos por los partidos y por los sindicatos, los robos de sociedades, no estaban castigados penalmente, porque no había ninguna persona que se hiciera responsable de un delito del partido. Hoy sí, hoy ya hemos dado un paso, es un pasito pequeño, pero ese indica el camino que debe seguir. Pero vamos a seguir analizando el tema, porque Bárcenas, como tesorero, no podía hacer nada sin la autorización expresa, digo, del presidente del partido, sobre todo un partido autoritario como es el PP, que no tiene vida democrática. Pues ahí Fraga, Aznar y Rajoy son los responsables de todo el dinero que hay fuera, porque Ángel Sanchís fue el tesorero de Fraga, y es Ángel Sanchís el que formó a Bárcenas, que lo contrató, le dio, le enseñó el modus operandi, y Bárcenas no ha hecho más que continuar los modos de operar de Ángel Sanchís, que fue el tesorero del PP durante todo el tiempo de Fraga. Y este Sanchís, que como ha dicho Javier, ha evadido capitales de España por una fortuna enorme con 30.000 hectáreas en Argentina dedicadas a cítricos, a limones, pues esa responsabilidad hoy, legalmente, ya puede ser tanto los hechos delictivos que no hayan prescrito, realizados por Sanchís como por Bárcenas, son perfectamente atribuibles a los responsables directos del partido, puesto que es un delito de partido directo a Aznar y a Rajoy, como en su tiempo a Fraga, pero ya Fraga muerto, ya no es sujeto de pasivo del delito, no puede ser condenado. En cambio, estos sí pueden ser condenados. En resumo, se trata de un delito de partido. Segundo, el de Bárcenas es un delito de partido. Naturalmente que la persona es responsable, pero sería solamente responsable si no hubiera ido en beneficio del partido y no hubiera hecho los actos ilícitos de tráfico ilegal de divisas, de delitos fiscales, de corrupciones, de comisiones también abusivas o ilegales, como de las empresas, de todos esos delitos, ya, por ser un delito de partido, ¿quiénes son responsables? Pues a partir de la reforma que entró en vigor hace seis días, Aznar antes y hoy Rajoy. Rajoy es hoy el responsable penal de los delitos cometidos por Bárcenas. Esa es la novedad que hoy ningún periódico la señala ni lo dice. Rajoy responde penalmente por los delitos del partido PP, y el principal que hoy está sobre la mesa y el inmediato es el delito cometido por Bárcenas con la evasión de capitales, que esos capitales no estaban en el Partido Popular, sino que a su vez han sido generados en favor del Partido Popular mediante delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencia, etcétera, etcétera, todos aquellos tipos de delitos que implican al final el cobro de comisiones ilegales por parte del partido y pagadas por las empresas adjudicatarias de obras públicas o de fundaciones o de beneficios cualquiera. Resumo, se trata, el caso de Bárcena, de un delito de partido estatal del PP, del que es penalmente responsable los administradores y gerentes del partido, es decir, Aznar y Bárcena y Cospedal. Esos son directamente los principales responsables de lo que hoy se está descubriendo sobre Bárcena. Repito, responsable primero Rajoy, segundo Cospedal. Bárcenas, por supuesto, porque ha sido un agente ejecutor, pero él no se ha inventado enviar 22 millones estando hasta antes de ayer en una mesa y en un despacho de Génova de la sede del partido. Repito, estamos en presencia de un Partido Popular que por primera vez desde que está la Constitución, desde hace 30 y tantos años, puede ser perseguido contra el PP como entidad jurídica y de la que son responsables penalmente el presidente y la secretaria general, es decir, Rajoy y Cospedal.
Pues una pequeña pausa y pasamos a la siguiente noticia. Pues pasamos a analizar las noticias sobre el independentismo catalán. Hoy aparece en el diario El Mundo, en la página 12, un titular que dice: Gerona se excedió alquilando trenes para ir a la Diada. El juzgado contencioso número 1 de Gerona consideró que el ayuntamiento de esta localidad se excedió en su ámbito competencial cuando contrató un servicio especial de trenes para que los ciudadanos de la zona acudiesen a la manifestación independentista de la Diada. Don Antonio.
Sí, este tipo de corrupción es corrupción por la utilización de las facultades que concede a un al cargo de alcalde para dictar medidas en beneficio de fines que exceden los del ámbito municipal. Es decir, el juzgado de contencioso número 1 de Gerona ha tomado una resolución que tiene una importancia enorme y que los periódicos apenas si la destacan, y es capital esta noticia, porque ahí está definiendo el juzgado algo tan terrible que está cercano a los delitos, que ya hablaremos de ellos, de sedición o de rebelión, porque lo que dice el juzgado, esta sentencia, es que la decisión municipal persiguió un beneficio claramente político al autorizar a que con dinero del ayuntamiento se alquilaran unos trenes y se pagaran para que los que quisieran ir gratis asistieran desde Gerona en los trenes a la manifestación de la Diada en Barcelona. Pues bien, la sentencia dice que esta decisión municipal persigue un beneficio claramente político, intentando apropiarse de una convocatoria que no hizo ninguna administración pública. Atención, la Diada fue una manifestación espontánea, porque no la hizo ninguna autoridad pública. Creo que aquí ninguna administración pública. Autoridad sí, porque los partidos son autoridades públicas, pero ninguna administración pública, es verdad. Acertó el juzgado. Pero además añade la sentencia que el ayuntamiento de Gerona quiso beneficiarse del éxito con las consecuencias políticas posteriores ya conocidas. Uy, ¿qué quiere decir esto? Éxito de la convocatoria, por el gran número. Pero ese éxito ha sido convertido ha tenido unas consecuencias políticas trascendentales. Nada menos que en ese éxito se basan las declaraciones de Convergencia y Unión y de Esquerra Republicana para hacer una declaración declarando al pueblo catalán sujeto político jurídico soberano y una declaración soberanista tendente al reconocimiento de un Estado propio, es decir, a la independencia. Cuidado, cuidado. Estamos en un terreno muy peligroso. Es verdad que el Partido Socialista Catalán finalmente no entra en esta declaración, no la aprueba, porque ha definido a Cataluña como una personalidad jurídica y política sujeto soberano. Aunque ya haya suprimido el Estado propio, es igual. Está clarísimo cuáles son las intenciones. Muy bien, examinemos ahora qué dice el Código Penal vigente sobre los delitos de sedición y rebelión. Aunque el primero está regulado en el 442 o 72, no me acuerdo, creo que me parece que el 472. El delito de rebelión lo define el Código Penal como un alzamiento violento y público con la intención de derogar, acabar, suspender la Constitución. La manifestación de la viada fue un alzamiento público, pero no violento. Por tanto, no puede ser un delito de rebelión. Pero en cambio, el artículo 544 define el delito de sedición, que también es igual, un alzamiento público, pero no violento. Y consiste en que, además de, en lugar de ser violento, pide que sea tumultuoso. Pero tumultuoso tiene varios significados, como sabéis. Tumultuoso no quiere decir muy numeroso, porque es una turba la que se manifiesta, sino porque puede estar organizado y no ser una turba desorganizada, sino un público organizado y que sea tumultuoso porque es un desorden ruidoso. El tumulto es un desorden ruidoso. Desorden en la ruidoso fue, evidentemente, por los gritos que acompañan a las manifestaciones numerosas, son siempre ruidosas. Que sean tumultuosas o no depende de la interpretación que se dé al término por el juez correspondiente. Yo creo que la viada fue una manifestación pública, pero no tumultuosa, porque estuvo desordenada. Por tanto, no creo que hubiera ahí delito de sedición, ni tampoco rebelión, porque no hubo violencia. Sin embargo, estamos rozando esos delitos. Estamos rozándolos porque falta muy poco para que se produzca violencia en cualquiera de esas manifestaciones. Y la convocatoria que hacen ahora en la declaración soberanista, tanto lo que es Izquierda Unida en Cataluña, como Esquerra Republicana, como Convergencia y Unión, aunque Duran Lleida parece desligarse, no quiere, pero los demás insisten, tanto de Convergencia en Unión y Esquerra Republicana, en que la declaración independentista es innegociable. Sin embargo, se está rozando un término que puede dar lugar a una provocación y situar entonces a la Constitución española en una posición muy delicada por la función que le atribuye a las Fuerzas Armadas ante los delitos de rebelión y sedición. A este propósito, conviene ahora recordar que el GEMAT, que es el Estado Mayor de la Defensa, a través de su jefe, que es el almirante Fernando García Sánchez, ayer mismo hizo una crítica a los fundamentalismos internacionales, refiriéndose concretamente a lo que está sucediendo hoy en la República de Mali y lo que ha sucedido en Argel, pero también a los independentismos internos, con los riesgos que implica para la sociedad. Y por una parte. Y por otra parte, esto es una declaración del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Fernando García Sánchez. Pero por otra parte, el ministro del Ejército, Morenet, de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, denunció hace unos días, y ahora insiste en ello, hoy ha denunciado las insidias recibidas por las Fuerzas Armadas cuando en su discurso de la Pascua Militar, Morenet se refirió a las absurdas provocaciones del independentismo catalán. Claro, esto provocó un rechazo de los partidos catalanes, acusando a Morenet de provocador él. Pero sin embargo, la realidad es distinta. Ahora Morenet da marcha atrás. No quiere mantener esas palabras, cuando es evidente que la provocación del independentismo catalán al Estado español son más que evidentes esas provocaciones. Y sin embargo, Morenet no las sostiene, al decir hoy, para limitar su efecto, que solo quiso defender a los militares dado que ellos no pueden hacerlo. Consideró que era una insidia pero que como los militares no pueden defenderse, no pueden declarar nada en defensa propia, lo hace él. Esas actuaciones han sido interpretadas insidiosamente como actos contra la ciudadanía, a la que han jurado defender con sus propias vidas. Es lo que las palabras que dijo Morenés en esa entrevista. Y quería desgraviar a los militares de tantas insidias que han recibido a lo largo de este año. Pues bien, aquí tenéis los tres elementos que están dibujando poco a poco que se cometa efectivamente un delito de rebelión o un delito de sedición. ¿Y qué hace el gobierno de Rajoy? Silencio. ¿Y no es obligación de los gobiernos impedir la comisión de delitos? ¿Es que no hay síntomas suficientes para pensar que si se lleva a cabo la declaración de soberanismo, de independentismo de Cataluña con relación al resto de España, con la para un Estado propio separado del Estado español, es que acaso esas no son incendiarias? ¿Es que no pueden provocar que las diadas o las manifestaciones en favor de la independencia no tomen un rumbo violento? ¿Es que no puede haber accidentes, incluso provocados, no por los independentistas, sino por los que defienden erróneamente y mediante el terror puedan defender la unidad de España? ¿Es que no puede haber provocaciones que introduzcan la violencia, el incendio, el asesinato, el terror en las calles de Barcelona? ¿Es que acaso es inimaginable un cuadro semejante donde a esas declaraciones que pretenden ahora CiU y Esquerra Republicana con la unidad de la izquierda catalana, es que es inimaginable que puedan cometer actos que caigan ya dentro del terreno propio de la rebelión? Y si no hay violencia, ¿es que acaso es inimaginable que la actitud irresponsable de los partidos catalanistas, independentistas y soberanistas, con sus declaraciones, no induzcan a manifestaciones tumultuosas, con desorden, peligroso, aunque no haya violencia, que den lugar a un delito de sedición? Pues claro que es evidente que esto se puede producir. Y si se puede producir, ¿qué hace Rajoy? Silencio, guardando silencio, como Morenés, que defiende a los militares porque ellos no pueden hacerlo. ¿Y defienden de qué? Diciendo que han sido provocados por el absurdo independentismo catalán. Eso no es decir nada. ¿Qué hace Rajoy? No intenta nada para prevenir el delito de rebelión y sedición de los nacionalismos catalanes. Nada. Si se comete cualquier acto de rebelión o sedición, el primer responsable será el gobierno de Rajoy, el gobierno central del Estado español, por no hacer nada para evitar que se consumen los delitos de sedición o rebelión.
Pues una pequeña pausa y pasamos a la siguiente noticia. Gobierno cambiará la ley para que condenados penales puedan dirigir entidades. Por primera vez, la condición de condenado por delitos dolosos no será motivo suficiente para impedir que un ejecutivo sea banquero. El texto legal establece que tienen honorabilidad para ser banquero quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad. Don Antonio, comentario sobre esta noticia que aparece en el diario El País.
Lo primero es que la noticia es de una importancia muy grande. También es otra noticia de estas que pasan desapercibidas para que la opinión pública no calibre el tamaño de su barbaridad jurídica y política. El gobierno cambiará la ley para que los condenados, con penas, condenados en sentencias del Código Penal, basadas en el Código Penal, puedan dirigir entidades bancarias. Esto es, el Banco de España será el responsable de juzgar con discrecionalidad si alguien cumple o no estas condiciones que ahora define la ley. Es verdad que lo que ha dicho Javier, por primera vez la condición de condenado por delitos dolosos no será motivo suficiente para impedir que alguien sea banquero, alguien condenado, un ejecutivo, un directivo. La palabra ejecutivo quiere decir nada hoy. Un ejecutivo es un director de lo que sea, se le llama ejecutivo. Pues bien, para que un ejecutivo sea banquero, no importa que haya sido condenado por delitos dolosos. Si el que puede dirigir, el candidato a dirigir un banco, está incurso en un proceso penal, dice esta ley que deben analizarse varios factores. No se puede excluir, aunque esté condenado. Hay que examinar si la condena, primero, es o no firme. Vaya, descubrimiento. Por lo menos ahí sí que ya no se puede hablar de presunción de inocencia. Si un juzgado de primera instancia ha condenado a un directivo, a un banquero, ya no se puede decir que hay presunción de inocencia. Lo que hay es presunción de culpabilidad. Puede recurrir a otra instancia superior, sea la audiencia o sea el supremo. Pero ya hay una sentencia que lo condena. No es firme, pero hay condena judicial. También dice que hay que examinarse la gravedad de la condena o sanción impuesta. ¿Para qué? Si no considera suficiente que haya una condena, ¿para qué importa que sea un año o a 1000 años? ¿Qué importa si no es bastante que esté penalmente condenado? El hecho es que la motivación, la condena, no es suficiente. La condena penal no es suficiente para excluir de la administración y gobierno de la banca a un condenado. Y además, la ley nueva reclama atención especial. Claro, eso sí, si son delitos contra el patrimonio, que son los de blanqueo de capitales, o contra la hacienda pública, o contra la seguridad social, o infracciones de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, eso sí, como es una corporación, protege sus intereses. Y ahí sí, si está condenado por uno de esos motivos, eso ya el Banco de España tiene que apreciar que esa persona no tiene la honorabilidad para ser banquero, porque lo curioso es que hablan de la palabra los requisitos de honorabilidad, y entre los requisitos de honorabilidad está la apreciación de la condena. Si un hombre, un banquero, un directivo, un ejecutivo, como dice la ley, puede ser condenado penalmente y sin embargo eso no afecta a su honorabilidad, puesto que puede ser apto para dirigir las entidades bancarias si no se trata de uno de los delitos que excluye. Luego, la honorabilidad en la ley es compatible con la condena de un delito penal, de un delito penalizado. Pero hay otro elemento más también que condiciona el hecho de que una persona sea honorable, y es que la condena se realice por actos delictivos realizados en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros. Aquí estamos otra vez con los partidos políticos o de la banca. Si ha hecho el delito en beneficio propio, amigo, eso es distinto, porque si lo ha hecho en beneficio de un partido o de una banca, de una tercera personalidad jurídica cuya administración o gestión está encomendada, eso ya es otra cuestión, que ya merece ser otra atención distinta. Como hoy se cree que es menos grave robar para un partido político que para el propio bolsillo, cuando lo vengo repitiendo, es muchísimo más grave, porque además de cometer el mismo delito económico, comete un nuevo delito que es electoral, que el partido rompe las reglas de la competencia al robar para las elecciones, tener unas ventajas que otros no tienen. Pero otro más, esta ley no para de añadir elementos para que sea honorable cualquier persona que haya delinquido, teniendo en cuenta eso, el tipo de condena. También tiene que tenerse en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurriera el hecho penado, castigado con la sentencia. También si existieron circunstancias atenuantes. ¿Pero cómo? ¿Pero quién es el gobernador del Banco de España para apreciar si ha existido circunstancias atenuantes que el juez no haya tenido en cuenta? Esto es una aberración total. ¿Esto qué es lo que demuestra? Pues lo que voy a decir ahora. Y es que hay que distinguir en la sociología del poder entre clase política y clase dominante, clase gobernante y clase reinante. Son cuatro conceptos diferentes. Clase política, más o menos, ya sabéis todos de qué se trata. Son todos los dirigentes de los partidos políticos, se trata de clase política, todos los aparatos directivos de los partidos políticos estatales. Esa es la clase política. Pero es que hay una clase dirigente que está formada por la clase política más la clase mediática que dirige la opinión pública, forma la opinión pública, la malforma, pero la forma. Y también los dirigentes de la banca, esos son clase dirigente. Y también de las grandes empresas, como de electricidad, agua, gas, distribución, porque esa clase dirigente dirige la economía, la finanza y la economía real. Esa es la clase dirigente, que es más amplia que la clase política, pero la clase política está dentro. Pero no basta con eso. Hay que también distinguir clase gobernante y clase reinante. La clase gobernante no es el gobierno, es aquella parte de la sociedad civil que está integrada en, por su colocación en el ámbito estatal dentro de los partidos estatales para poder ser clase gobernante. Y aquellos elementos de la sociedad civil que pueden integrarse a cualquiera de los partidos que gobierne, como en el nombre de la técnica, que no son tecnócratas, eso es mentira. No hay nadie que sea tecnócrata y que forme parte de un gobierno. Puede haber un tecnócrata al frente de una sección especial de cualquier empresa informática o de telecomunicaciones o de ingeniería. Puede haber una sección puramente técnica y que sea la técnica la que le da la fuerza para gobernar ese sector. Pero en la política la tecnocracia es imposible. No existe. Si un técnico está ocupando un ministerio cualquiera, lo está ocupando como político. Y si cree que puede aplicar a un ministerio de energía, por ejemplo, el mismo criterio que se emplea en una empresa de electricidad, está muy equivocado, porque como Ministerio de la Economía tiene que tener en cuenta la situación de todos los sectores de la competencia, cosa que no tiene, y es más bien, tiene un punto de vista contrario cualquier técnico de una empresa particular eléctrica. Pero con eso, de la clase gobernante no hemos terminado. Hay una clase reinante, y la vamos a ver. Esa clase reinante, cuyo concepto fue elaborado por los neomarxistas griegos, Poulantzas y otros, después de la Guerra Mundial, es muy interesante, porque denomina como clase reinante aquel tipo particular de asociación entre la tradicional clase política y la tradicional clase financiera, que en los momentos de crisis graves como el actual, la clase financiera proporcionaría con los gobiernos para formar una clase reinante, donde el poder del dinero en ese momento asume el poder de la totalidad del gobierno. Hoy en España todavía no hay una clase reinante, porque la clase política a la que pertenece Rajoy y el Partido Popular no está infectada, llena de directores de la banca, no está llena de Alfredo Sainz, pero sí que hay una clase reinante en la sombra. Y esto no lo sabe la opinión pública, ni mucho menos la mayoría, la inmensa mayoría de los españoles. Yo le explicaré qué es, de qué se trata. ¿Vosotros creéis que esas caras que vemos de los dirigentes de los partidos, esas cúpulas, no citaré ningún nombre para no destacar, con esas caras poco inteligentes, solamente de avariciosos, pendientes de vanidades, de aparecer en las televisiones, de inaugurar obras, creéis que esos hombres tienen idea alguna de cualquiera de las leyes que se promulgan sobre cuestiones, sí, técnicas o específicas? En absoluto. Ya se trate de leyes financieras, leyes que regulan la bolsa, leyes que regulan la electricidad, el agua, distribuciones, innovaciones tecnológicas, no digamos investigación. De esas leyes, la clase política, estrictamente, los diputados del Parlamento no saben una sola palabra. Son incapaces de redactar no una ley, ni siquiera las intenciones de una ley. ¿Y qué sucede entonces? Que ahí está en la sombra las grandes empresas del sector que propone la ley. Porque esa ley que va a salir en el Parlamento está propuesta, insinuada, pedida por un sector dominante de la oligarquía financiera o económica. ¿Y qué hace el partido del gobierno? Pedirle a esa misma empresa que le está solicitando una ley que regule un sector por ella dominado, le está pidiendo que le haga un proyecto. Y son los gabinetes de estudio, los gabinetes jurídicos que saben redactar cuestiones jurídicas, los que, bajo las directrices tecnológicas o específicas de las materias reservadas al conocimiento de las empresas especializadas, esos gabinetes jurídicos redactan leyes, proyectos de ley. Se los dan al ministro correspondiente. Se lo explican en dos reuniones. Y ese ministro los propone en la Asamblea y los diputados, sin conocer en absoluto ni los antecedentes, ni los orígenes generalmente extranjeros de las empresas multinacionales que se están pidiendo que se pongan en España, las aprueban porque es un partido u otro el que las rige. Pero las leyes no son distintas cuando las propone el Partido Popular en el gobierno o cuando las proponía el PSOE en el gobierno. Son las mismas. Entonces, ahí, en secreto, ha aparecido lo que se llama, y yo denomino, clase reinante, que es la asociación de la clase política con la clase financiera o mediática, porque en determinados momentos las sociedades propietarias de los grandes medios de comunicación, no solo de la prensa escrita, sino de las televisiones y de la radio, también en la regulación de sus territorios tienen una importancia enorme la asociación y el permanente apoyo a determinados partidos políticos. Yo no sé si con esto ha quedado claro, pero esa es mi nueva versión del concepto de clase reinante, que la vuelvo a definir como la unión de los intereses políticos con los intereses económicos de la banca, es decir, del sector financiero, o de las grandes empresas de nacionales del gran consumo, como son las de luz, la electricidad, o el agua, el gas, o la tecnología, e incluso las que rigen la enseñanza o en materia que interesan en la educación, privilegiar la enseñanza de una materia sobre otras. Esa es lo que yo denomino clase reinante, que originalmente se llamó solamente a aquellos momentos críticos del Estado, que en la grande crisis, cuando todo está perdido, la banca, el sector financiero, asume directamente la dirección de la política.
Pues muchas gracias, don Antonio. Con esto acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos los oyentes. Les esperamos el próximo día. Un saludo.